Es Rodrigo Ramírez y Diego Laterra. Ellos son del proyecto A Quienes Elegimos, de la Fundación CIRT. La Fundación CIRT significa el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes, Diego.
Gracias, José, por la invitación y un cordial saludo a todos tus oyentes.
Sí, gracias, José, también por invitarnos. Es un gusto poder estar acá contigo y también con los oyentes para hablar de un tema que son las elecciones, que se está aproximando poco a poco ahora.
Sí, justamente se están cerrando filas en todos los partidos, especialmente en los partidos tradicionales, que el Partido Colorado, con un nuevo candidato, potencial, pero cada vez más apuntalado, Santiago Peña, y otro ya muy definido como lo es Marito, ¿verdad? Y también en el Partido Liberal, dos bandos muy identificados y también friccionados, y también en una izquierda que en este caso la vemos dividida y no con esa misma unidad con la que encararon años atrás, como una elección del 2008. ¿Cómo ven desde el proyecto, cómo ven cómo ven el desarrollo de estos últimos acontecimientos y qué perspectiva tienen o creen que hay para estas elecciones?
Bueno, la verdad que no podríamos todavía hablar de... Hay que hablar de tendencias, más bien, porque no, la coyuntura política cambia rápidamente. Pero lo que podemos hacer es un paralelismo con lo que fue el proceso del 2015. Hasta el momento, Horacio Cartes nunca fue detenido en sus aspiraciones dentro de la nucleación de la Asociación Nacional Republicana. Entonces, muy probablemente sea, a no ser que cambie drásticamente el panorama, yo considero que Santiago Peña va a ser el candidato de la ANR. En cuanto al Partido Liberal, lo que es la noticia que salieron hoy de la Corte Suprema, el yanismo está fuerte. No está muerto como se lo pretendía. La resistencia a Efraín Alegre va a ser fuerte. Entonces no se puede hablar de que Efraín Alegre sea el virtual candidato del Partido Liberal. Y como decía, ahora el sector de la izquierda, tanto la nucleación de Fernando Lugo como de Mario Ferreiro, parece no encontrar ningún punto de unión. Ahora con Fernando Lugo, ya había comentado en algunos medios que iba a pretender una segunda candidatura al Senado. Habría que ver qué harían ellos para las elecciones, si eventualmente llegan a apoyar algún candidato o si presentan ellos mismos. Y en cuanto a lo de Mario Ferreiro, el panorama es algún más gris, porque él todavía no define si llegará a presentarse como candidato a presidente en estas elecciones o continuará en su cargo a la intendencia.
Mira, este es un momento donde las figuras políticas se van moldeando, por así decirlo, ¿verdad? De acá a las internas hay muy poco tiempo, entonces personalmente mi percepción es que se están apresurando por instalar ciertos tipos de figuras, ¿verdad? De distintos partidos y movimientos. Instalar la figura se da de dos maneras. Uno instala una figura para medir la percepción de las personas, ¿verdad? Si es que atrae gente, si es que mueve, si es que tiene votos a favor, votos en contra. Te digo rápidamente para ver qué piensa la ciudadanía. Eso es de acá hasta las internas, se va a ir moldeando de acuerdo a cómo va opinando las personas en las redes sociales, ¿verdad? Ahora, a través de del Facebook, Twitter e Instagram, se involucra más a las personas, ¿verdad? Que años anteriores, por ejemplo. Entonces eso hace de que sea más moldeable, sea sea muy difícil ya es determinar cuáles van a ser las candidaturas finales de cada partido, ¿verdad?
Sobre el punto, y metiéndonos un poco en el Partido Colorado, que prácticamente centra toda la atención de la prensa, Santiago Peña es un candidato, como se suele decir, y es un fenómeno muy habitual ya desde hace periodos de eleccionarios pasados, el famoso outsider. Es la primera vez, desde mi punto de vista, y creo que de mucha gente, que el Partido Colorado presenta un candidato con el perfil de Santiago Peña, un perfil técnico, un perfil joven, sin o casi nula militancia política, y que toma la responsabilidad de justamente suceder y ser el que pase la posta del gobierno, o que intente continuar el gobierno de Horacio Cartes. Y por otro lado tenemos a Mario Abdo, que si bien es un candidato relativamente joven, vamos a decir joven dentro del escenario político, a pesar de que ya es senador, responde a, como dicen, a ese tradicional Partido Colorado, a ese tradicional dirigente de base, el militante, el como se suele decir, el seccionalero. Y justamente una de esas discusiones que se generaron en torno a estos dos candidatos es que uno responde a ese partido tradicional y otro representa la nueva cara o la nueva propuesta del partido. Desde la Fundación CIRT y el proyecto que llevan ustedes a cabo, a quienes elegimos, existe, y vos bien lo dijiste, una franja etaria juvenil que se introduce dentro del electorado y que prácticamente percibe la política desde las redes sociales, y la militancia inclusive es cibernética, no, pero para ese tipo de electorado, ¿qué creen ustedes que ellos buscan? ¿Ellos realmente buscan ese nuevo candidato o siguen ciñéndose a lo tradicional? Que desde el proyecto, ¿a quién elegimos? ¿Tienen ustedes más o menos qué es lo que la gente joven busca de un candidato?
Bueno, en el proyecto A Quienes Elegimos, nosotros nos encargamos, o sea, fomentamos el voto informado, ¿verdad? Que las personas sepan cuál es el plan de gobierno, cuáles son las ideas que quiere implementar el candidato a presidente, a senador, a diputado. O sea, eso es lo que tratamos de fomentar, ¿verdad? Y en este momento nosotros nos estamos encargando de lo que es gobierno abierto, ¿verdad? De fomentar la transparencia dentro del gobierno con las nuevas herramientas que tiene el gobierno que está implementando. Para responderte sobre qué buscan los jóvenes, tenemos que dividir, en este caso a través de nuestra experiencia de los cursos y capacitaciones que hacemos tanto en central como en el interior, hay que dividir el Paraguay en dos partes. Nosotros, y eso se puede ver en las elecciones municipales, ¿verdad?, que normalmente no son los electores, o sea, las personas en central son más exigentes a la hora de votar que en el interior del país, ¿verdad? En el interior del país, con miedo a tal vez equivocarme, todavía está muy fomentado el bipartidismo. O sea, hay dos partidos y hay que elegir uno de los dos. No se tiene en cuenta tanto la figura como para ver quién va a ser
esa es la tradición.
la tradición, ¿verdad?, que se mantiene. Sin embargo, acá vemos en Asunción de que hubo cambios y es un poco más exigente. O sea, que están expectantes y están mirando un poco más cuál es la propuesta, qué va a ser y qué cambios puede enfrentar. Y con relación a eso, al Partido Colorado, sí tiene más exigencias en Central, ¿verdad? O sea, que hay mucha más gente joven que está informada y que busca información. Y la figura, por así decirlo, que quiere implementar, como vos mismo lo dijiste, tenemos por un lado el sector cartista, que responde a un sector más bien empresarial, más técnico, más... Es diferente a lo que serían los políticos, ¿verdad? Porque vos les preguntas a uno a qué se dedica y te dicen, no, yo soy político, ¿verdad? No es ni empresario, ni abogado, ni doctor, es político, ¿verdad? Y bueno, después está la línea política, que está representada por Mario Benítez y otras personas también, ¿verdad? Y hay una lucha de poder ahí por cuál va a sobresalir, ¿verdad? ¿El sector empresarial técnico o el sector político del Partido Colorado? Y eso va a estar definiendo los colorados, en este caso, en las internas.
Es que, como decía Diego, ¿verdad?, siempre hubo una disputa inerte dentro del Partido Colorado entre un sector más tradicionalista, militante, y un sector más bien empresarial, ¿no? La clásica disyuntiva entre Guasmosi y Argaña. De alguna u otra manera, con la derrota del 2008 de Nicanor Duarte Frutos, hay como que una contingencia, hay una necesidad de renovación, y guste o no guste, Horacio Cartes representó eso. Y la tendencia del voto colorado también es interesante ver, tanto con la victoria de Horacio Cartes en las internas para las elecciones de 2013, nuevamente con la elección de Pedro Aliana para presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, y también la mayoría que obtuvieron en los convencionales. O sea, ahí Horacio Cartes tiene un peso importante dentro del electorado colorado, y como bien decías, no teniendo un perfil de militancia tradicional, el propio Horacio Cartes no nunca representó, o incluso esa es una de las críticas que más se le hace desde el sector de Mario Abdo, es que nunca tuvo una fuerte militancia política. Y Mario Abdo se está trincherando en estos grupos mucho más tradicionalistas, y la disputa, la puja, yo creo que no va a salir favorable para Mario Abdo. Yo creo que hay una intención de renovación que está representada por el presidente Cartes, y es necesario solamente ver los números. O sea, hasta que no se cierren, en junio se cierra el periodo para que la gente pueda inscribirse para votar en las próximas elecciones, pero podemos ver los números del 2015, alrededor de 3.900.000 personas están llamadas a votar.
3.900.000 personas empadronadas
para las elecciones de 2015. Muy probablemente para el 2018 esto supere los 4 millones, muy probablemente. De ese número, el 31%, una tercera parte de los empadronados eran jóvenes, de 18 a 29 años, de los cuales el 49% participó en las elecciones, lo cual no es es normal en una elección municipal. O sea, siempre hay diferencias entre la participación electoral en las generales y las municipales. En las elecciones de 2013 la participación juvenil rondó alrededor del 60%, o sea que podríamos esperar con la tendencia que vemos a que sea superior a eso en estas elecciones de 2018. La tendencia siempre es a que la participación juvenil va aumentando. Entonces hay una presión, hay una necesidad de que la clase política se renueve. Al renovarse, no nos referimos solamente a renovar las caras, sino a las estrategias, el discurso. Y vemos que el discurso de Santiago Peña es mucho más amigable, más friendly,
le dirían los marketineros.
Exactamente. Entonces despierta esa sensibilidad de un nuevo grupo que está ahí esperando su oportunidad.
Inclusive muchos analistas, salvando la distancia, comparan el fenómeno de Macron con el fenómeno de... Y que tienen mucho en común. Los dos vienen de perfiles técnicos, manejaron la cartera de economía. Y hoy, bueno, Macron ya es presidente de Francia y le ganó a una candidata que viene de una tradición política ya familiar.
Sí, totalmente, pero tenés que tener en cuenta que Macron salió del partido tradicional. O sea, es como si fuese que Santiago Peña le diga: no, Cartes, yo no me voy a candidatar por vos, yo voy a formar mi propio partido. ¿Verdad? Y con ese movimiento, o sea, con ese partido fue el que ganó, ¿verdad? Muchos le comparan, o sea, vos escuchás en la radio, escuchás que dicen, y bueno, tiene la misma edad, también es técnico, fue ministro. Pero esto yo personalmente lo veo totalmente diferente, porque Francia también es un país donde hay un bipartidismo, ¿verdad? Como acá, como en muchos países lo hay, solamente bipartidismo más fuertes. Y él se enfrenta a esos dos partidos populares. Es como si fuese que Santiago Peña salga del partido Colorado y forme su movimiento y le gane el Colorado y el Liberal. Eso imposible es que pase en Paraguay, claro, en este momento, en esta situación.
Resulta también que tenemos que tener en cuenta que la cuestión legal en Paraguay obliga a los candidatos a presidente a necesariamente postularse dentro de un partido. No nos olvidemos que Fernando Lugo, que tuvo una cantidad de votos impresionante, él se postuló como candidato del Partido Demócrata Cristiano, un partido que estaba a punto de extinción, pero lo hicieron por un formalismo legal. Sin embargo, claro, tuvo una abrumadora victoria.
Totalmente.
Como estaban diciendo, yo como que la clase política es... Y especialmente ese discurso político tradicional no llega al nuevo electorado. Es más, hasta tiene cierto rechazo al político tradicional. Veo también que por ese lado todos los partidos están buscando candidatos que no estén muy involucrados con la política tradicional. Muchos dicen que a Santiago Peña le puede costar las internas, justamente por ese fuerte arraigo tradicional, generacional, que aún persiste dentro del partido, pero sin embargo, muchos dicen que puede pasar con el fenómeno de Aliana.
Totalmente. Sí. Eso depende de las decisiones y del contexto en el cual se mueva Santiago Peña. Si no comete muchos errores Santiago Peña, y si el movimiento Honor Colorado logra contener la fuga que se dio, yo creo que puede mantener su hegemonía. Pero eso va a depender de las decisiones que tome Santiago Peña, de la forma en cómo se comporte, de las alianzas que haga regionalmente, porque hay que entender también el Partido Colorado como muy arraigado en ciertas zonas, o sea que va a tener que recorrer prácticamente todo el país para poder convencer al electorado colorado. Y bueno, depende de las decisiones que vaya tomando. Hasta el momento se está desempeñando con ciertos traspiés. tiene que saber cómo, cómo vincular el lenguaje técnico que él maneja bien con un lenguaje más coloquial, más cercano a la gente, que espero, que esperemos, pueda realizarlo, ¿verdad? Porque es la forma en cómo se va a poder dar, dar esta transición, ¿verdad? Entre lo nuevo y lo viejo. Y en cuanto a los demás partidos, evidentemente la pérdida de horizontes que tienen en cuanto a sus liderazgos es bastante nebuloso, a pesar de lo acontecido con Efraín Alegre, ¿verdad? Que fue, creó toda su figura en base a lo que en los sucesos del 31 de marzo. Pero el yanismo le está dando batalla.
Eso vamos a entrar después del corte. Le voy a pedir para hacer también una radiografía de lo que sucede en los, en el Partido Liberal y en los, vamos a decir, la izquierda. Pero eso vamos a entrar a hablar después del corte.